Del Piero, un gol fantastico di Alessandro Del Piero.
Ojo a Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, llegó su día favorito, futbolero, llegó el miércoles, son las 12 del mediodía, o bueno, no sé la hora que sea que usted nos esté viendo. Acaba de arrancar una nueva edición del mejor podcast futbolero de Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú, y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
El pueblo de Puerto Rico lo sabe, Luis.
Esta que le habla es Mr. Presi Javier López. Y esta semana no vengo solo. Esta semana salió de la cueva, se los dije, que venía esta semana. El señor de los datos, Héctor Irizarry. Héctor, ¿qué está pasando?
Sí, señor. Tenía que salir de la cueva ya. No podía. Era, o sea, todavía no veo bien de lo oscura que estaba la cueva. Dañaron el internet, los puercos del disco dañaron el internet dentro de la cueva, así que...
¿Los de Liverpool?
Sí,
hay que... te digo, es que Ricky es un dañino.
Tienen que llamar a internet para arreglarlo, por favor. Y nada, mano, venimos, regresamos otra semana aquí en La Partida Podcast y venimos con mucha información. Regresó la Champions League, hay mucho rum-rum por ahí, hay mucho rum-rum, mucho ruido en las redes de varios técnicos, así que venimos hablando de eso también. Oye, y mucho vacilón, como siempre decimos, oye, fanático del fútbol... Si hay un programa que hay que grabar...
Es este que está aquí, papá. Ya lo saben. Oye, le queremos mandar un saludito aquí a Dani, que está, va a estar varias semanas más fuera, sí, pero sí. Él va a estar de regreso pronto, tranquilo. Así no que... va a durar un año más, no va a ser otra ausencia prolongada. Digo, ¿verdad? Exacto. Tocando madera, va a estar aquí ya para el mes que viene, para el Mundial.
Eso es así.
Así que ustedes lo extrañan, yo lo extraño.
Todos lo extrañamos.
Va, hay que esperar un chispito más.
Yes.
Tranquilo todo el mundo. Eso yes. Lo que vieron hace 3 semanas atrás fue, mira, pan.
Un pisco labi.
Preview.
Un pisco labi.
Javi, pues cuando estemos los 3 aquí, el C Mundial esté corriendo, mira. Dito sea Dios, nada más bajarse las pantaletas. Ahí bueno, hablando del Mundial, recuerden, Metro Puerto Rico y el Calce estamos en colaboración. Nuestros episodios extra los pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube o también en las redes sociales de Metro y el Calce. Estamos, mira, en camino a lo que es la Copa del Mundo FIFA 2026. Yes. Ya repasamos lo que fueron las reglas básicas del uh-huh. fútbol, episodio con Alexis Zárraga. Fútbol 101.
Yes.
Repasamos también lo que es una de las reglas más complicadas como el offside.
Uh-huh.
En el episodio extra de la semana pasada repasamos lo que es el VAR, que es lo que lo compone, cómo funciona, cuándo entra en la jugada, cuáles son las controversias que han habido.
Uh-huh.
Y también... tenemos esta semana sale el extra donde estoy yo, mira, aquí van solito con mi carita analizando sí, más o menos, viendo los grupos que van a estar en el Mundial en la primera fase.
Yes.
Luego de esto vamos a entrar en lo que son los favoritos.
Uh-huh.
Tenemos 4 favoritos y vamos a dedicarle un extra a cada uno de esos 4 favoritos. Así que pendiente al episodio de esta semana donde vamos a discutir los grupos. Y en la próxima semana vamos a estar hablando de nuestros, los que nosotros consideramos que son los favoritos a ganar el Mundial. Así que ya lo saben. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase para que esté pendiente a todo ese contenido camino a la Copa del Mundo. También, si no le ha dado like y follow a Metro y al Calce PR... háganlo también en sus redes sociales, Facebook, Instagram, X, Metro y el Calce están en todas las redes sociales. Así que ya saben, pendientes al contenido que estamos sacando en conjunto, como mencioné ya, con Metro y el Calce.
Eso así. Oye, y es como hemos estado diciendo en todos estos extras. Esto es la forma oficial en la que tú puedes llegar. Tú llegas leído al Mundial de Fútbol.
Exactamente.
Ya tienes información, ya tienes todo listo. Y además con los 4 extras que vamos a estar hablando de los 4 equipos favoritos, ya uno de esos 4, si tú no sabes de fútbol, tú dices, mira, tienes 4 opciones a las cuales irle al Mundial. Y un ejemplo, le voy a Argentina por tal y tal cosa, nosotros te las vamos a decir.
Exacto.
Y tú, mira, las tienes anotaditas y cuando vayas al pop, cuando vayas al jangueo con tus panas, te llevas las anotaciones de lo que vamos a estar hablando aquí en el podcast. Así que Pendiente, pendiente a todos estos extras que estamos teniendo en colaboración con Metro y con el Calza.
Así que ya lo saben, pendiente a todo el contenido que estamos sacando en estas próximas semanas. También recuerde que si usted quiere anunciarse en este podcast, en La Hora Machorra, siempre el lunes o No Me Pasa Nada, envíe su email a info@macetatv.com. Pero en específico, si usted quiere auspiciarse en este podcast durante la Copa del Mundo, ese es el lugar donde usted puede enviar su invento. Nosotros vemos ese invento, decimos, nos gusta este invento.
Eso es así.
Este invento me parece chévere. Inventemos juntos.
Eso es así.
info@macetatv.com, ya lo saben. Saludo a toda la gente que está ya conectada en el live chat con nosotros en esta Premier. Recuerde, si usted está de acuerdo o en desacuerdo, si usted quiere cocotear con nosotros, el live chat está abierto. Si usted está viendo esto después de la Premier y usted quiere cocotear con nosotros, recuerde que la sección de comentarios está abierta. Y si usted quiere cocotear con todos nosotros al mismo tiempo, recuerde que el Discord está disponible. Zona donde el cocoteo está totalmente permitido.
A la orden del día.
Así que ya lo saben. El Discord de la partida, envíenos un mensaje al DM de Instagram. Nosotros por ahí le enviamos el link para que usted se pueda suscribir totalmente gratis. Y estamos aquí, ya tú sabes, abierto al cocoteo.
Yes.
Y también un saludo a toda la gente que nos está escuchando en formato de audio, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, su aplicación de audio favorita. Gracias por acompañarnos en esta próxima hora. Y Héctor, vamos a lo que vinimos.
Yes, vamos al mambo.
Mira, la Champions está aquí.
La Champions.
La Orejona está aquí.
Sí, señor.
Vamos al mambo, señoras y señores. Estamos ya en fase semifinales, Héctor. Ya esto está a punto de caramelo, a punto de acabarse.
Así.
PSG recibía en casa a Bayern Múnich en una semifinal que muy bien pudo haber sido la final, y mucha gente, yo incluido, pienso que el campeón sale de aquí.
Sale de aquí, claro que sí, claro que sí.
PSG recibió a Bayern Múnich, como mencioné, partidazo donde llovieron los goles, partido que termina 5-4. A favor de PSG, doblete de Vicha Kvaratskhelia, doblete de Ousmane Dembélé, Joao Neves completa a la cuenta para los franceses. Por parte de Bayern Múnich, Harry Kane desde el punto penal, Michael Olis, Dayot Upamecano y Luis Díaz son los que completan esto. Resultado abultado, 5-4, pero solamente hay un gol de diferencia. La vuelta se juega el próximo miércoles en el Allianz Arena en Múnich, Alemania, la casa del Bayern. Uh-huh. Todo por jugar aquí todavía. Claro. Si esta fue la ida, yo no me quiero imaginar la vuelta.
Muchacho.
Héctor, ¿cómo viste este partido?
Partidazo. Para mí, partido del año. Ahora mismo, todos los partidos que han estado ocurriendo en el mundo del fútbol, este para mí es el partido del año. No debe haber ningún tipo de pregunta de qué otro partido puede ser mejor. Este ha sido de verdad que el mejor partido. Un partido que empieza con un gol de penal del Bayern, y uno dice, ok, pues aquí yo creo que la temática va a ser esta. Ya metieron un gol, esto va a ser más tranquilo. No, señores, aquí no hubo ningún tipo de defensa para ninguno de los dos equipos. Un partido que acaba con 9 goles, una ridiculez que yo nunca hubiera pensado. Un partido de semifinales de Champions llegáramos a tener un partido 5-4.
Cosa rara en el partido.
Sí, rarísima, una cosa bien rara. Empezó 0-1 a favor de Bayern, empata el PSG 1-1, después se va 2-1 a favor del PSG, después viene el Bayern y empata, después el PSG en el 45-5
penal.
Se van adelante con un penal 3-2. Después viene y se van adelante 4. Creo que se fueron arriba 4-2
y volvieron a irse arriba 5-2.
Exactamente, 5-2. Después viene Bayern y viene a cortar un poco esta diferencia con 2 goles de nuevo. Upamecano en el 65, Luis Díaz en el 68. Y la cosa se puso bien interesante ahí al final del partido. Pero salieron con todo en este partido de ida de esta semifinal de la Champions League. Y como tú bien mencionas, si esto fue el partido de ida, el partido de vuelta va a ser igual o más loco que este partido de
que
ida.
Que era lo que esperábamos. Nosotros sabíamos que este partido entre PSG y Bayern iba a ser un juegazo. Uh-huh. Por esto mismo, porque primero que todo están en el lado complicado del bracket.
En el lado difícil.
Volvemos
de la historia.
Está el lado fácil, que deseamos hablar ya mismito, uh-huh, y el lado complicado donde está PSG, donde está Bayern, donde estuve en algún momento Liverpool, donde estuve en algún momento Real Madrid. Uh-huh. Y esto es lo mejor que tiene este lado del bracket.
Eso así.
PSG, el campeón. Mira qué linda se ve esa pantalla.
Este wow. Come, de verdad, que el Jedi en los controles. No hay más wow. nada que buscar.
De verdad,
no
que el que Come es la máquina de guerra haciendo controles. De verdad, un saludito allá. El Come Come, te queremos mucho. Vamos a darte un aumento. Voy a hablar yes. con Alessi para que te aumente ese sueldo.
¡Vamos!
Entonces, a lo que... Ahí está. ahí están los corazoncitos. Pues como iba diciendo, era lo que esperábamos de este partido, un partido movido, porque ambos equipos son equipos bastante ofensivos. Uh-huh. Sabemos que Bayern tuvo otro partidazo igual de apretado con Real Madrid en cuartos de final. Uh-huh. Y PSG hizo lo propio también en esa fase. Sí. Ahora, vamos a lo que pasó en el partido. Las defensas inexistentes.
No hubo defensa.
No hubo defensa aquí. Errores por todos lados. Uh-huh. Tiene un PSG y un Bayern Múnich, ambos jugando un juego bastante parecido con línea alta. Uh-huh. Kompany y Luis Enrique, ¿verdad? Como dice mucha gente, son discípulos de Pep Guardiola. Pues están jugando un fútbol bastante parecido porque vienen de la misma escuela de pensamiento.
Sí, sí.
Nos entregan este juegazo, pero defensivamente como que se les olvidó que eso también es parte del partido.
Claro.
Menciono esta parte de la defensa porque en nuestro Discord, como mencioné, usted puede unirse completamente gratis. Nuestro colega y compañero, el Taitu, envió un mensaje que dice que curiosamente ambos equipos han jugado con línea alta y aquí me acaban de escribir en el Discord y me brincaron el mensaje que estaba leyendo.
Se te fue.
¿Quién fue? ¿A que lo voy a regañar en vivo, primo? chico, me brincaste, pues escribiste aquí, me brincaron. Se me fue la pantalla ahora lo que iba a decir. Entonces, Cristo.
Ok, ya encontré el mensaje.
Dice, curiosamente, ambos han jugado línea alta y varios goles han llegado así. Si fuera el Barcelona, estarían tirándonos mierda. Obviamente, pues, antes que todo, quiero decir que el mundo gira alrededor de Barcelona.
Eso es así. Como podemos ver, el Barcelona no juega en esta semifinal de la Champions League.
No, porque se eliminaron, ¿verdad?
Exactamente, los eliminó Atlético de Madrid. El peor equipo que existe en la Champions League en estos momentos es Atlético de Madrid, ese equipo. El equipo que es segundón en Madrid, el que tiene el mejor técnico pagado, el técnico mejor pagado en la historia del fútbol y lo que hace llegar tercero o cuarto en España. Ajá. Para poder clasificar a Champions, que es lo más importante
fue
que ellos
que
tienen.
Eliminó.
Fue el que los eliminó. Okay. Pero nada, el mundo siempre está alrededor de ellos, tranquilo.
Cerramos este paréntesis. Queremos tirarle esa agüita ahí.
Sí, tenía que tirarlo del Atlético de Madrid, mala mía.
Ahora, hago énfasis en este comentario, primero que todo por lo de la línea alta, pero vamos entonces a lo que dice aquí de que si no fuera Barcelona estarían tirándoles mierda. Lo que pasa es que la crítica que hay con el juego de Barcelona, que es una crítica que también hay que hacer en este partido, es que, uh-huh, ok, juegas la línea alta, perfecto, un juego ofensivo. Estás anotando un montón de goles, pero al mismo tiempo te están clavando un montón de goles. Uh-huh. O sea, ese es el problema con jugar un high line. Y claro, si se critica a Barcelona o a PSG o a Bayern por jugar ese tipo de fútbol, es por eso mismo. Uh-huh. Porque, volvemos, cool, metiste 5 goles, pero Bayern te metió 4. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Se tranca la eliminatoria porque es un gol de diferencia. Antes teníamos el partido donde el gol visitante contaba, ya no cuenta. Pero, de nuevo, el Bayern cierra la brecha a un gol. Uh-huh. Y esto se pone bien interesante para el partido de vuelta en Alemania.
Que en cuestión vistosa y de entretenimiento,
un palo.
El juego estuvo durísimo.
Para el fanático que es neutral, como te mencioné, este ha sido el partido del año.
Pero en cuestión táctica, creo que
fue un asco.
Conceder 4 goles de un lado, 5 del otro equipo, pues
sí, fue un asco.
Deja mucho que desear, claro, entonces en esa parte.
Claro, no, definitivo. Y como hemos estado mencionando, claro, de nuevo, la defensa estuvo totalmente inexistente en este partido. Pero tú tienes jugadores, obviamente también el PSG, tienen a su grupito de jugadores que te pueden marcar la diferencia. El mismo Bayern Múnich tiene jugadores que te pueden marcar la diferencia. Esto fue lo que decidió este partido de ida. Y el partido de vuelta va a ser lo mismo. Si no trabajan esas líneas altas en la defensa, esto va a volver a ser un coladero para ambos equipos. Va a ser bien vistoso para los fanáticos que son neutrales, pero para un fanático del Bayern o del PSG va a ser un dolor de cabeza.
Qué complicado.
Sí.
Tratar de mantener una línea sólida, una línea alta, defensivamente sólida, que no permita goles.
Claro.
Por 180 minutos.
Exactamente.
Porque recordemos que hay una vuelta. Es bastante complicado. O sea, uh-huh, hemos visto muchos equipos que juegan con la línea alta y en la contra se los clavan.
Y ahí viene el problema.
Entonces, aquí tienes dos equipos en ofensiva muy, muy buenos, uh-huh, que al irse a la contra, los dos son unos killers.
Eso es así.
De hecho, hay una jugada de PSG que Dembélé casi entra uno contra uno al área desde casi la media cancha porque arranca habilitado. Uh-huh. Pero Dayot Upamecano como que se rifó en una y logró recuperarse bien y bloquea el paso de Dembélé sin falta.
Pero Michael Olise hizo lo mismo. Michael Olise entró por el área como si no hubiera nadie.
Michael Olise hizo una jugada también que se metió por la banda.
Como si nada. No, o sea, pero ¿qué pasa? Ustedes no tienen piernas, no pueden meter un pie, no pueden un codazo o algo, un cantacito o algo para tú aguantar esa ofensiva que está entrando. O sea, no sé. O sea, tuvieron varias semanas para practicar y no como que no practicaron defensiva.
Yo honestamente pienso que PSG es el más que queda de ver en este partido a pesar de la victoria. Y te explico por qué. Estabas ganando 5-2. O sea, tenías una ventaja de 3 goles.
Una ventaja cómoda.
Comodísima. Contra un Bayern, oye, potente. Uh-huh. Y por poco y la botas. Uh-huh. Apenas y ya lo último. Estaban ahí peleándose por no empatar. Están
trancando bandas.
Ahora, yo no sé si Bayern en casa, ellos muy bien pueden dar la vuelta a esto.
100%. Como te mencioné, la ventaja del PSG solamente es de un gol. Uh-huh. Bayern en Alemania. Pueden hacer esto y mucho más. Pueden remontar esto cómodamente.
Pero también, o sea, es que volvemos. Los errores defensivos de Bayern también los vimos contra Real Madrid. O sea, esto es un Bayern que tú puedes anotarle. Uh-huh. O sea, son vulnerables.
Son ganables.
Lo que pasa es que en ataque son unas máquinas.
Sí.
Pero puedes derrotarlo. O sea, puedes meterle goles.
Claro.
Y a pesar de que estaban en casa, en la vuelta contra el Real Madrid, como que era Real Madrid, encontró cómo atacarlo y encontró esos espacios. Uh-huh, plus los errores de Neuer.
Sí.
Este PSG ya le clavó 5. Yo creo que si Bayern no se afila defensivamente, porque la clave en esto va a estar en la defensa, de que van a haber goles otra vez, van a haber goles otra vez.
100%.
Aquí la clave es la defensa. Si Vincent Kompany no arregla su defensa para el próximo partido, olvídate de remontar. Uh-huh. Porque muy bien te pueden volver a clavar 5.
100%.
Entonces, el problema con Kompany es que, y el problema con muchos técnicos hoy día, es que son tercos y no ajustan.
Uh-huh.
La filosofía de ir al ataque, hoy te bregó. La semana que viene estás obligado a hacerlo también, pero uh-huh, tampoco puedes dejar que te anotes porque si no volvemos, no hay remontada. No estás abajo en el marcador.
Exactamente.
No sé cómo tú lo veas.
Sí, no, 100%. Yo creo que flaquean, yo te diría, la inmensa mayoría de los técnicos. Obviamente esto lo ha estado funcionando en toda la temporada. Y es como dicen, si te funciona, sigue con ese mismo tren de pensamiento. Uh-huh. Y es algo que él ha estado haciendo, pero hey, ahora es un partido de vida o muerte. Este partido define lo que va a ser la temporada de Bayern Munich, porque todo el mundo sabe que obviamente el Bayern siempre va a ganar la liga. Eso es un torneo que eso va a ser de ellos. Pero ¿hace cuánto no ganan la Champions? Uh-huh. O sea, es algo que Vincent Kompany...
2020 fue la última vez, yo creo.
Hace 6 años, exactamente. Vincent Kompany necesita, sí o sí, ganar un torneo importante para solidificarse dentro, ¿verdad? De que por algo fue que lo llevaron al Bayern para él entonces tener ¿verdad? Éxito con el equipo, ganando una Champions League.
Que volvemos, hablando de Vincent Kompany, yo dije en Discord que en partidos como este, cuando el partido estaba 5-2 todavía, yo escribí que en partidos como este es que a Vincent Kompany se le ve la costura.
Uh-huh.
Y yo me reafirmo en lo dicho. Volvemos. Tú muy bien lo dices. La Bundesliga la vas a ganar siempre. De hecho, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann tuvieron 2 de los peores Bayerns uh-huh, en la memoria reciente y pudieron ganar como quiera la Bundesliga. Uh-huh. So, que Vincent Kompany la domine ahora mismo, a mí no me sorprende porque volvemos.
A nadie.
Como he dicho muchas veces, tú pones un palo de escoba a dirigir a Bayern Múnich y de seguro va a ganar la liga.
Cómodamente.
Ahora, si tú estás dirigiendo un equipo como Bayern o como uh-huh, PSG, que dominas todos los años, pues yo te voy a jugar por lo que tú hagas en Europa. Por uh-huh, eso es que yo considero que Luis Enrique ahora mismo es un técnico top, porque ya lo ganó todo con Barcelona, ya lo ganó todo con PSG.
Exacto.
Y otra vez los tiene metidos en semifinales tocando la puerta uh-huh, de otra final uh-huh, en Europa.
Exactamente.
Si Vincent Kompany quiere estar en esa misma discusión, él está obligado a ganar una Champions.
No tiene de otra.
Y volvemos. Yo considero que Vincent Kompany no debió haber dado un salto de Burnley a Bayern Múnich. Luego de descender a Burnley.
Ajá.
Entonces.
Que no sé cómo demonios consiguió.
Yo tampoco entiendo cómo fue que eso pasó. Oye, y en la liga doméstica les ha dado fruto. Claro. Pero volvemos, en la liga doméstica le hubiese dado fruto a cualquiera.
A cualquiera.
Entonces, si quieren que yo acepte que Company es un técnico top, yo lo puedo hacer, pero primero tiene que ganarme la Champions.
Exactamente.
Y por lo que vimos en este partido, a pesar de que fue un gran partido, yo creo que Vincent Kompany tiene todavía mucho que mejorar en la vuelta. Uh-huh. Y volvemos, yo estoy abierto a cambiar mi opinión sobre Kompany, pero vamos a ver qué pasa la semana que viene.
Mira, ellos tienen ahora mismo 15 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.
No, la Bundesliga ya ellos la ganaron. Ya la aseguraron.
Este próximo partido que tienen de Bundesliga debe ser un partido de descanso para el 11 inicial de este partido de ida de Champions League. Uh-huh. Y es trabajar lo que no funcionó en el partido de ida ayer contra el PSG. Uh-huh. Tienes una semana para trabajarlo, o sea que tienes bastante tiempo para poder trabajar todos esos errores defensivos que hubo, ¿verdad?, en el partido. Y ya el partido del próximo miércoles, ahí entonces que la cosa se pone interesante de nuevo. Yo creo que esta debe ser la estrategia que siempre ha estado reinando durante esta temporada. A la que tú metas un gol en los primeros 10 minutos, se te va a virar el partido a favor tuyo. Y no va a haber, y yo creo que no debe haber ningún tipo de break para el PSG. Si el Bayern logra anotar un gol antes de esos 10 minutos, se vira la tortilla y ahí puede ser que pasen entonces a la final.
Y en este partido, obviamente, la jugada que más pone en duda la defensa de Bayern es el gol de João Neves. De un córner.
100%.
João Neves mide como 4 pies. No, mentira, el 5 algo, no sé. Pero él es. Obligado. Pero, sí. O sea, el hombre no es muy grande. Y te gana un balón de córner. Vamos. Sí, sí. Defensivamente, este Bayern tiene muchas dudas. Uh-huh. Que no es la primera vez que vemos.
Claro.
Que hay que trabajarlas. Así que vamos a darle el beneficio de la duda al señor Kompany y a Bayern Múnich. Vamos a ver qué pueden hacer la próxima semana. Ahora vamos a mirar la otra llave, Héctor.
Yes.
La otra semifinal, en el lado flojo del
En el plan. Lado fácil de la historia.
Atlético de Madrid, señoras y señores. Esta es la semifinal con menos aura posible.
es como hemos estado mencionando, Javier.
Ajá.
El ganador de la Champions está entre el PSG y el Bayern. Aquí sí. No hay ningún tipo de break.
Sí, sí.
Ya yo me cansé, Javier. Ya yo me harté de estar apoyando a Mikel Arteta. Ya yo me harté.
Ya yo me harté.
Así que entre el PSG y el Bayern, ese va a ser el ganador de la Champions.
No, ahora, vamos al Atlético Arsenal, porque si hay algo que le falta a esta semifinal es sazón.
Y goles,
probablemente. Si hay algo que Barcelona le iba a dar a esta semifinal, si eliminaban al Atlético de Madrid, era eso mismo.
Eso es así.
Pero pues Barcelona no llegó. Otra vez.
Pero el arbitraje, Javier, pero el arbitraje.
Ey, arbitraje, olvídate, malísimo. Bueno, Atlético Arsenal, dos equipos que no juegan un fútbol tan vistoso. Lo que se va a ver hoy no es lo mismo que se vio ayer.
Jamás.
De entrada, no esperen un 5-4, no esperen nada de eso. Arsenal es un equipo que en liga, ofensivamente, ha dado mucho que desear.
Uh-huh.
Defensivamente, se las tengo que dar. Yo creo que Gabriel y Saliba, cuando ambos están sanos y están jugando, son muy buenos centrales.
Uh-huh.
Yo creo que David Raya es muy buen portero también.
Sí.
Ahora, cuando tú sales de la línea ofensiva hacia adelante y tú ves las líneas de ataque, tú dices, ¿qué está pasando aquí?
Aquí, sí.
Porque tú ves jugadores como, qué sé yo, Declan Rice, que yo pienso que Declan Rice es un poquito más defensivo, pero aporta también al ataque.
Uh-huh.
Tienes a Martin Odegaard, tienes un hombre como Bukayo Saka, que no me queda claro si está ready para jugar hoy o no. Como que leí por ahí que estaba lesionado, no sé si puede buscarme ese dato.
Lo
ves a alguien como Bukayo Saka, trajeron a Víctor Gyökeres en verano. Tiene gente como Martinelli, como Kai Havertz, ¿sabes? Y es un equipo que como que ofensivamente como que no encajan.
Uh-huh.
Entonces no sé si son los jugadores que son malos o si son las tácticas de Arteta que no les está funcionando. Porque Víctor Gyökeres llega a Arsenal siendo el mejor goleador de Europa la temporada pasada. Pero llega a Arsenal y como que ha metido más goles en Champions que en la misma liga, pero a veces está, a veces no, ¿sabes? Ofensivamente, Arsenal no te ofrece mucho. A menos de que metan gol de córner, que esa ha sido su arma más letal en liga. En Europa, pues como el estilo es un poco diferente, pues maybe ofensivamente han producido un poco más. Pero volvemos. Vas contra el Atlético de Madrid, que es el maestro del harambol del fútbol defensivo.
Eso es lo de ellos.
Pero el Atlético de Madrid este año está mucho más ofensivo que en años anteriores. La semana pasada, en el episodio que yo estuve aquí, yo estaba hablando de eso. Y yo considero que el Atlético de Madrid es quien se va a meter a la final. Yo creo que ellos son los que van a ganar esta llave. ¿Cómo tú la ves?
La llave está complicada. Yo, como tú mencionas, el Cholo Simeone es el rey del harambol. Aquí no hay... No hay un mejor técnico que pueda trabajar un partido de mete un gol y todo el mundo para atrás como el Cholo Simeone. Mikel Arteta con el Arsenal ha estado flaqueando en la liga. Eso yo no sé si puede que sea un factor en este partido de Champions, lo cual no debe serlo. Tú tienes que cambiar el chip de lo que está pasando en la liga. Obviamente, de nuevo, estás en primera posición de nuevo en la Premier, pero el Manchester City está respirándote en la nuca. Pero tiene que cambiar el chip por completo en este partido contra el Atlético de Madrid. Aquí yo lo que estoy pensando es que el que anote el primer gol, ese va a tener la ventaja literalmente en la ida y en la vuelta. Y el Cholo debe salir a eso primero. Debe salir a anotar un gol, anotar uno o dos goles y ya tú sabes, todo el mundo para atrás. Y que sea lo que Dios quiera. Pero va a ser un buen partido.
Por eso es que yo no pienso que va a ser un buen partido. Pienso que va a ser una mierda de partido.
Pero oye, para la gente que tenga insomnio, va a ser un gran partido.
Ah, no, bueno, en ese caso va a ser ideal para ustedes. Se me olvidó añadir eso. Pero lo que pasa es que, mira, ok, cuando tú ves los cuartos de final de Arsenal contra Sporting, ese partido de cuartos de final era una serie para que Arsenal la dominara de principio a fin. Y por lo menos, qué sé yo, le metiera a Sporting 2-3 goles. La ida termina 1-0. La vuelta es un 0-0. Ambos partidos son malos.
Malísimo.
Y tú te quedas como que, diablo, pero espérate, si apenas y pudieron hacer eso contra Sporting, ¿qué se supone que ellos hagan contra el Atlético de Madrid? Porque el Atlético de Madrid, la diferencia que tiene este Atlético con Atléticos anteriores es que Atléticos anteriores hacen eso, te meten uno, te meten dos, se echan para atrás. Pero este Atlético se echa para atrás, pero te puede meter 4 en la contra. Puede meterte 5 como lo hizo el Real Madrid. O sea, de momento explotan en ataque. Y la cuestión es que tienen los jugadores para hacerlo. Y lo están haciendo. Entonces, ahí es donde yo digo, contra. Si Atlético de Madrid tiene uno de esos días y le clavan 3, ponle, al Arsenal. Y el Arsenal solamente responde gracias a los corners. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a depender de eso. O sea, en balones, en open play, ¿a qué vamos a jugar?
Exactamente.
Aquí es donde yo digo, pues Atlético se los va a llevar. Volvemos, si tienen una de esas noches en las que te meten 3 y 4 goles, Arsenal se va a cagar en el clutch y no van para ningún lado.
Y ya se están cagando en el clutch, Javier.
Exacto.
Como te mencioné de nuevo, si ellos cambian el chip de lo que está pasando en la Premier, puede ser un poquito distinto el cantar. Pero si siguen de la misma forma en la que están en la Premier, no me extrañaría que sí. Les pase de nuevo lo que les ha estado pasando en el mismo clutch en 3 años consecutivos. Así que no me extrañaría que pase. De nuevo, nunca le deseo el bien al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid, pero creo que deben tener la ventaja en esta llave.
Tiene tantitos por ahí
de sí, este mira. Estaba verificando y solamente el Arsenal y el Atlético de Madrid se han enfrentado en 3 ocasiones en la historia. Y se va con un empate, una derrota y una victoria. Se fue, está todo el mundo en tabla, 1-1. La ventaja en goles la tiene el Arsenal, 5 goles por 3, si no me equivoco, en todos esos enfrentamientos. Así que va a ser una serie con pocos goles.
Bueno, según Google, según aquí nos dice el AI de Google, este partido entre Atlético y Arsenal... Atlético tiene un 33% de ganar, Arsenal 38% y el empate 29%. O sea, esto más
cerrado imposible. Más nivelado imposible.
No, de verdad que no la veo. No sé por dónde agarrar esto.
Pero de nuevo, hoy a las 3 de la tarde, si no tienes nada que hacer, yo te diría, extiende la hora de almuerzo. En vez de coger la hora a las 12, cógela a las 2:30 o a las 2:45. Cuando termines de comer a las 3 de la tarde, te va a dar sueño. Así que, pues, te acuestas a dormir.
Y ya.
Y nos esperan los resultados la próxima semana.
Exacto. La semana que viene los cachas aquí.
Aquí, ya.
Se joda. Bueno. Finalmente, Atlético de Madrid. O Arsenal.
Como te dije, ya me harté de Miguel Arteta. Así que, pues, lamentablemente.
Arteta, como dices, Spotify.
Por mí. Miguel Arteta. Sí. Sí es por mí que se eliminen los dos. Pero como no puede ser, pues entonces, pues... Nada, que pasa el Atlético de Madrid con un gol en el minuto 8 del partido de ida. Se va a acabar 1-0 y ya un gol solamente.
No, yo creo que Atlético... Yo creo que... Ah, chomano, es que no sé ni cómo predecir el score de este juego.
Sí, es complicado.
Yo quiero pensar que Atlético va a tener, en uno de los dos partidos, van a ser una de esas noches en las que te clavan 3 en la contra.
Sí, sí.
No sé. Yo creo que en esta ida, jugando en casa... Yo creo que 2-0 a favor del Atlético. 2-0 y nos echamos para atrás. Uh-huh. Y maybe en la vuelta, 1-0 a favor del Atlético y dale para atrás.
Y para atrás nos fuimos. Saca el autobús, ponlo en la portería y que los cristales sean a prueba de bala.
Exacto.
Rompen a tirar por ahí para abajo.
Vamos a ver.
No hay break.
Digo, vamos a ver. A lo mejor el Arsenal despierta aquí.
Yo espero.
Dominan el juego, dominan el balón. No sé. Esto, aquí puede pasar cualquier cosa, de
yo
verdad.
Yo espero.
Nada. Vamos a dejar hasta la Champions. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Eso es así. Pero la semana que viene venimos con los partidos de vuelta y con todo este revolú de lo que va a ser la Champions. Así que, de nuevo, estamos, mira, tocando la puerta a la final de la Champions.
Eso es así. Estamos ya ahí al ladito. Yes. Bueno, vamos a... cambiar un poco el tema. Vamos a hablar de rumores.
Sí, los run.
Vamos a hablar de los run que hay por ahí. Porque recientemente, tan reciente como ayer, yo creo que fue, o el lunes, por ahí leí que aparente y alegadamente Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, tiene como favorito para dirigir a Real Madrid la próxima temporada a nadie más y a nadie menos que el señor José Mourinho.
La bestia.
The special one. Because I am not one of the bottle. I think I am a special one.
Three for me and two for them.
Respect. Yo adoro a José Mourinho. Ya, para mí esto es otra cosa. Ahora, esto... nos pone la pregunta de qué va a pasar en verano con muchos clubes que están buscando técnicos. Sí. Hace varias semanas atrás nosotros tocamos esto por encimita en relación con United y Michael Carrick. Pero vamos a hablar un poquito de Real Madrid porque esto cambia, esto gira la tortilla completamente porque sí. Tú pensarías que Madrid iría por alguien, qué sé yo, más táctico, flow Xavi Alonso, aunque Xavi Alonso no funcionó.
Sí.
Pero entonces ahora esto es algo completamente diferente. Está trayendo de vuelta a un técnico número uno controversial. Número dos, un técnico que cuando estuvo aquí la última vez, esto acabó como el Rosario de la Aurora. Y un técnico que, o sea, si los jugadores tienen ego, este cabrón tiene el más triple todavía, de ego que ellos.
Más todavía.
Y con razón, porque Mourinho la ha competido en todos los sitios que ha ido.
Eso es así.
Tú que eres madridista, vos que sos biólogo. ¿Cómo tú ves esto en Real Madrid? O sea, tú como fanático, ¿cómo tú ves la noticia de que Mourinho posiblemente pueda regresar a Real Madrid? Y la cuestión es que aparentemente él está abierto a esto. Que es lo más que me sorprende todavía, porque lo último que yo leí es que él no iba a volver allá. Que él había dicho que él no volvía.
Tengo información.
Háblame, porque yo estoy aquí bien perdido con esto.
Pues mira, Javier, yo estoy... deseoso que José Mourinho regrese al Real Madrid. Creo que es el único técnico, la única persona que puede enderezar el barco. Porque dentro del Real Madrid hay muchos locos. Pero el loco es loco hasta que llega uno más loco que tú.
Exacto.
Y José Mourinho es más loco que toda esa gente. Ay, María. Obviamente, dentro de todos los rumores de que hay problemas en el vestuario, que unos se creen más que los otros, que Bellingham discutió con Mbappé en el último partido porque no bajaba a defender, que Mbappé no le gusta, obviamente todo el mundo sabe que Mbappé no le gusta defender.
Que honestamente en esa pelea yo se la doy a Bellingham 100%.
Claro que sí.
O sea, ¿por qué tú no vas a bajar a defender?
Aquí está bajando todo el mundo, ¿por qué tú no puedes bajar?
Exacto.
Sí, no
se la doy a Bellingham.
100%. Pero como te digo, Si hay alguien que puede enderezar el barco de lo que está pasando en el Real Madrid en estos momentos, es José Mourinho, no es más nadie. Dentro de todo el listado de técnicos que hay por ahí corriendo, el único que puede es él. Sí, hay... Mourinho tiene dentro una cláusula en su contrato, ajá, que él puede salirse del contrato donde está ahora en el Benfica y sí, entonces puede firmar con el Real Madrid. Pero tengo información acá, de nuevo, una fuente tan confiable como Twitter.
La mejor fuente
sí,
de todas.
Tiró como un listado de lo que ha estado pasando desde los partidos de la Champions League. Ajá. Y mencionó que 3 días antes del partido de ida con el Bayern de Múnich, José Ángel Sánchez, que es parte de la Dino Junta de Real Madrid, se comunicó con Jorge Méndez, que es el representante de José Mourinho. Entonces, pues, José Ángel Sánchez le dijo que, mira, pues nosotros estamos interesados con que José Mourinho regrese al club. Pues Méndez le dijo que Mou podía seguirle en Benfica cuando él quería, porque tiene esa cláusula, como les mencioné, pero que, aunque parezca increíble, pues no tiene interés, que es lo que tú has mencionado. Ajá. Que no tiene interés, ¿verdad?, de regresar a Madrid, porque... entre paréntesis, su etapa ya pasó y el coste personal y familiar que le supuso su estancia en Madrid fue demoledor. Eso es totalmente cierto. Y de nuevo, un técnico como José Mourinho le quita de ese foco de la prensa a los jugadores para él tenerlo encima. Y yo creo que eso también le quita también el peso a los jugadores. Baratito, lo tengo. Te lo consigo en el Marketplace. Sé lo que tengo. dos días después del partido de vuelta en el Bayern, Florentino entonces llama a Jorge Méndez, que no hablaba con Jorge Méndez desde que se fue Cristiano de Real Madrid. Así que si Florentino quiere algo y llama para romper esas cadenas, ¿verdad? Uh-huh. Se puede decir que las que estaba teniendo con Jorge Méndez, pues significa que
Ok. Tú siendo Florentino Pérez, ¿cuán desesperado tú tienes que estar que tú estás dispuesto a volver al pozo y traer a alguien como José Mourinho, sabiendo cómo él es, sabiendo que él no va a proteger a los jugadores? Uh-huh. Porque vamos a ver, claro, Albeloa lo que ha hecho desde que cogió la rienda del club ha sido tirarle la toalla al reguero de irresponsables que tiene en ese camerino. Uh-huh. Y Albeloa ha sido tremendo alicate desde que tomó ese puesto.
Esa es la palabra.
O sea, Mourinho no va a venir con paños tibios. Uh-huh. De entrada, no, si claro, él no. Se le va a cagar encima a Kylian Mbappé, lo va a hacer.
Sin miedo.
Si lo tiene que hacer con Vinicius, lo va a hacer.
Y si los tiene que sentar, Javier, los va a sentar.
Los va a sentar también. Los va a sentar sin ningún miedo. La manera en la que tú te ganas a alguien como José Mourinho es haciéndole caso y jugando para él. Uh-huh. Él tuvo muy buena relación con muchos jugadores de Real Madrid en el momento que él estuvo ahí, que eventualmente esa relación se rompió. Uh-huh. Y es algo que ha pasado en muchos clubes, pasó en United también, porque cuando los jugadores dejan de hacer lo que él quiere, él simplemente los tira al medio, sin ningún tipo de pena. Entonces, yo creo que de entrada esa dinámica va a ser un problema. Si Mourinho de verdad regresa a Real Madrid el año que viene, eso va a ser un circo completo. O sea, eso uh-huh. va a ser un reality show de sí. principio a fin. Sí. Y no va a terminar bien.
No, yo creo que no. Pero de nuevo, aquí todo entra en que tienen que abrir la puerta en Madrid. Tienes que salir de varios jugadores que no están dando la talla y las camisas de Real Madrid les ha pesado. Y yo creo que a la que tú hagas esa limpia, ya José Mourinho va a entrar... Y ahí entonces la cosa pues debe ser un poco más tranquila en cuanto a los egos de los jugadores y todo eso. Porque a la que un jugador ve que vendieron a un jugador, ahí puede ser que él tranque banda y se calme
bueno,
un poco.
Bueno, hablando de jugadores que aparentemente se van de Real Madrid este verano, Tchouaméni es uno que está sonando fuertemente que va para United. Uh-huh. O sea, no sé si esto es algún truco de Tchouaméni de la gente para que les den otro contrato en Madrid o qué. Pero de que está sonando en Inglaterra, está sonando en Inglaterra.
Sí.
Ahora, vamos a la parte táctica. Mourinho, mencionaste ahí en ese tweet que leíste, que Mourinho, él mismo dijo, o Jorge Méndez dijo, que él no, que ya su momento pasó. Sí. Y en parte lo hemos visto porque él, una vez se va de United, los equipos que ha dirigido no han sido equipos top. Uh-huh. Tottenham, y eso, todo el mundo sabe cómo eso terminó, los metió a la final de la Carabao Cup uh-huh. y la semana antes lo botaron. O sea, uh-huh. Lógica de Tottenham.
Exactamente.
De ahí pasa la Roma, les gana la Conference League, los mete en la final de Europa League, final que pierde de manera controversial. termina yéndose de Roma también peleado. Uh-huh. Se va a Turquía.
A Turquía, a Fenerbahce.
A dirigir al Fenerbahce. Eso también fue un reality show de principio a fin, porque si en España se quejan por el arbitraje, en Turquía es 3 veces peor. Nivel de que los dueños se meten al campo y le meten un puño. Sí, eso es algo que lo hemos visto en este podcast.
Eso es así.
O sea,
eso
la así. Situación arbitral en Turquía está peor. Si usted se queja, si usted es fanático de Barcelona o Real Madrid y se queja del arbitraje, usted no quiere ser fan de un equipo en Turquía.
Eso es así. El BCN se queda corto con lo que va a hacer Turquía.
Cortísimo. Ahora está en Benfica. ¿Qué lugar está Benfica en la Liga Portuguesa?
Ahora mismo vamos a verificarlo, claro que sí.
Vamos a verificar eso, a ver cómo le va.
Buscamos esa
data. Porque Mourinho también ha tenido en este último año su controversia con Benfica.
A segundo. Está a 15 puntos del Porto.
¿A 15? Chacho, olvídate de eso. O sea, volvemos. Mourinho tácticamente, por más que yo lo quiera, hay que aceptar que él no está ahora mismo en el top of his game. Volver a un club como Real Madrid, ¿tú crees que eso tácticamente le funcione? O sea, aunque volvemos, Real Madrid es un equipo que no necesita mucha táctica. Los mismos jugadores lo han dicho, mismos exjugadores como Gareth Bale lo han dicho. O sea, es más mal management que táctica. ¿Cómo tú crees que Mourinho como encajaría ahí?
Primero pido disculpas, no son 15, son 7 puntos. Así que baja la brecha a 8 puntos, que es mucho más. Sí,
sigue siendo un montón.
Aquí sabemos que en la partida podcast nosotros no sabemos restar ni sabemos.
Eso sumar. Está esa comprobado también, sí.
Eso se sabe. Yo creo que, hermano, en el Madrid... Ya Arbeloa tenía el cojincito para el sofá, para sentarse a hablar con los jugadores. No ha funcionado. Xavi Alonso trató de implantar también. No funcionó tampoco porque, de nuevo, si yo como técnico te digo que esta mesa, este cover de la mesa es negro, pero los jugadores dicen, no, eso es verde, pues al final del día vas a tener que dar tu brazo a torcer y decir que es verde. ¿Y qué le pasó? Lo votaron. Mourinho, si viene para acá, que de nuevo, tocando madera y esperando que sí, que José Mourinho llegue al Madrid, tiene que tener unas cláusulas dentro de su contrato, de que tú me des carta blanca. Yo quiero que este se vaya, tú lo sacas. Yo quiero que tú traigas a este, lo traes. Porque, o sea, los jugadores esta temporada hemos visto lo que han hecho con el club. Y es pasárselo por donde no es del sol. Al club no les importa lo que ha sido el Real Madrid ni nada. Y pues si no se hace lo que yo diga, pues aquí no se va a hacer nada. Así que Mourinho tiene que llegar con una mentalidad clara de que, de nuevo, tú eres loco, pero yo soy más loco que tú. Y si te tengo que sentar, te voy a sentar. Y se tiene que hacer lo que yo diga y así tiene que ser esto. Si queremos ver de nuevo ese Real Madrid de antes, va a tener que ser así. Pero de nuevo, también otra cosa que también hay que trabajar es con la parte de arriba, con Mbappé y con Vinicius. ¿Cómo José Mourinho va a trabajar con ellos? Es una cosa complicada, porque de nuevo, choque de ego. Vinicius, Mbappé tienen ego, Mourinho también tiene ego. ¿Cómo vamos a hacer aquí ahora con todo esto? Vamos a ver, solamente el tiempo dirá.
Finalmente, ¿cómo tú crees que la afición madridista reciba a José Mourinho si finalmente él es el próximo técnico?
Mira, la afición madridista para mí está bien dividida. Uh-huh. Sí. De nuevo, hay un grupo de personas, incluyéndome a mí y a José Herrero, que quieren que Mourinho regrese al Madrid. Pero sabemos la historia de José Mourinho con el Real Madrid. Desde que sentó a Casillas, mucha gente de los fanáticos madridistas le dieron la espalda a José Mourinho. Pero yo siempre fiel a José Mourinho. Por mí, de nuevo, como estaba mencionando, por mí que José Mourinho regrese. Y pues, solamente es bregar con las críticas. Si el Madrid rompe a ganar, la gente se le va a olvidar. Y todo esto va a ser pitches and cream.
Eso es verdad. Pero volvemos, Mourinho, no todo siempre pitches and cream con él. José, transform them into monsters. It's time he does it again. No lo sé, Rick. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo.
Sí, mano.
Los mejores de todos los tiempos. Uh-huh. ¿Quiénes son estos tres de abajo? O sea,
The Special One, exactamente.
No sé. Yo tengo mis dudas sobre esto. Pero la liga se volvería 10,000 veces más interesante
con José Mourinho. Claro. Le va a poner ese sazón que hace falta. Sí. Que hace falta la liga. Que, de nuevo, yo sé que Javier Tebas debe estar bien contento. Porque le traería más ojos de los que ya se han ido de la liga. con el regreso de José Mourinho.
¿Cómo José Mourinho? Porque ahora mismo la situación arbitral en España es ridícula. Todas las semanas hay una queja nueva de todos los equipos. Uh-huh. ¿Cómo él reaccionaría semanalmente cuando le piten cosas en contra? O sea, te digo que es que sería un reality show.
Él tiene una libretita. Y todas las cosas él las apuntaba y la rueda de prensa empezaba a sacar recibo. Y eso es lo que va a volver a hacer. Lo de Real Madrid haciéndole video al arbitraje se va a quedar corto con lo que José Mourinho va a hacer en la rueda de prensa.
Qué bueno va a estar eso. Bueno, mientras estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast, y eso solamente significa una cosa. ¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! ¡Ave María! Sabrosón.
Bueno, como les dije al principio de esta edición, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, este es el momento en el que usted tiene que suscribirse. Número uno, es completamente gratis. Ahora usted se preguntará, Prezi, ¿cómo yo me uno al Discord? Sencillo. Usted nos envía un mensaje al DM en Instagram. Con mucho gusto, nosotros se lo contestamos. Le decimos, confírmame que no eres un bot. Haz clic aquí. ¡Bam! Usted hace clic. Mentira, no hacemos eso.
¿Cuál de estas seis imágenes tiene una bicicleta?
Exactamente. ¿Cuál de estas seis imágenes tiene una bicicleta? Después que usted pase el examen que compruebe que usted no es un bot.
El CAPTCHA, exacto.
Nosotros con mucho gusto le enviamos el link para que usted entre, se suscriba. Y una vez usted entre, usted tiene acceso a un montón de cosas. Sí. Primero, al chat general. Que más ese importante. Es el chat del cocoteo de verdad.
Eso es así.
Ahí tú tienes a Clippy Ricky haciendo peligro. Lo suyo.
Es un peligro.
Es un peligro, Ricky. Este domingo, United-Liverpool. Ricky, ay, vamos a guayar este domingo. Así que ese chat va a estar encendido. Ya yo dije en mi casa, ya el domingo a las 10:30 no me hagan compromiso.
Aquí yo no tengo más nada que hacer.
Vamos a guayar con Liverpool en Old Trafford. Y yo quiero esos tres puntos.
Ahí es.
Le ganamos a United esta a una victoria de asegurar el puesto de Champions. Uy. Así que hacerlo contra Liverpool en casa. No sé.
Qué hermoso sería.
Que ya le ganamos en Anfield. Con Amorín. Imagínate ahora en casa con Cali.
Mira, Javier, si son basura. Que perdieron con el United.
Yo estoy ready para el domingo. Así que, Ricky.
Incarry Witros.
Ponte ready que vamos a guayar este domingo. bueno, tienen acceso al chat general. Donde no solamente pueden ver el guayoteo entre Ricky y yo, sino también. Pueden leer los lloros de los fanáticos del FC Barcelona. Ahí está. Está todo en el chat, ¿sabes? Está todo ahí. Entonces lo que tienen que hacer es entrar y leerlo. Y escriba sin miedo. A ver, si usted quiere guayar, vamos a guayar de verdad.
Seguro.
A ver, aquí no...
Se pasa bien.
Usted entra ahí, mira, sólido, firme en lo suyo. Se pasa bien, en sus ideales.
Fácil.
Si a usted le gusta llorar porque es fan del club del Fútbol Club Barcelona, pues está bien.
También está abierto.
Está abierto para eso. Ahora, claro. Sepa que se lo vamos a vacilar.
Ah, no, lo sabe.
Se lo vamos a vacilar.
Lo sabe.
Anyways, también... Además de Chan General, tiene acceso a lo que es nuestro fantasy de la Premier League. La Liga del Billete, que ya está llegando a su fin. Ya yo me rehusé. Yo sé que no lo voy a ganar.
Ya la di por perdida. Es una pena que un fanático del Manchester City sea el ganador de la Liga del Billete.
Que es probablemente otro corrupto, igual que su club.
Yo tengo mis pruebas, Javier. Que a ese pana le regalaban puntos. Pero mira, yo me voy a quedar calladito. Yo me voy a quedar tranquilo. No lo voy a felicitar por ganar la Liga del Billete, porque esta es una liga corrupta.
No hay pasillo para nadie.
No hay pasillo para nadie en la Liga del Billete. Así que yo la di por perdida. Este torneo de este año de la Liga del Billete está bajo protesta. Y pues nada, esperemos que el comisionado de la Liga del Billete haga lo suyo y... Y pues le quite el
y le vamos a hacer videos en La Partida TV a los árbitros de la del fantasy.
Y al comisionado de la Liga del Billete que se prepare también, porque si no arregla esto, se va con videitos también.
Está ahí tú, el comisionado de esta liga eres tú. Ya lo sabes, hay que arreglar esto, porque no queremos más corruptos de City ganando esta liga. Vamos a llevarla hasta las últimas consecuencias.
Eso así.
Si hay que hacerle una carta, un comunicado a UEFA o a FIFA, lo vamos a hacer.
aquí esta liga se va a ganar por lo civil o por lo criminal.
Pero no va a dejar que un fan de City la gane.
Eso es así.
Dicho eso, también, si usted es parte de nuestro Discord, usted tiene acceso también, oye, al EAFC FC 26 sí. Pro Clubs. Sí. Tenemos equipo de Pro Clubs también ahí, dirigido por Luis el Capitán. Y finalmente, si usted es parte de Discord, usted puede enviar semanalmente su candidato a partido de la semana, que nosotros los leemos todos y escogemos uno. En este caso, Eric Smith.
Yes.
Que como partido tiene el pana del Huesca, que se llevó el pescozón del portero de Zaragoza. Partido literalmente.
Eso así.
¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es? Pónchame el video por ahí. Yo espero. Ok, pero antes de que lo ponche, disclaimer. Yo no sé si YouTube me va a tumbar esta parte del video. Ajá. Así que si de momento vengo un brinco raro en esta parte, fue que YouTube nos mandó a cortar esto.
Javier Teva, di que Javier Teva ya.
Javier Teva, ya tú sabes. Nada, come, zúmbalo ahí. Vamos a ver. Mira, aquí estamos viendo la imagen. Le dan una doble. El empujón. El jugador del Huesca se tira. El portero del Real Zaragoza se va caminando. El árbitro lo ve. Toma, doble amarilla, te vas. Y no. Aquí viene corriendo. ¡Toma!
Nos vamos los dos.
Tremendo lazo vaquero que le aplicó aquí el portero del Zaragoza.
Lo conectó lindo y bonito.
Obviamente, o sea, esto no es permitido. No, esto no se puede hacer.
Claro que no.
Pues, pero viene desde aquí. Eso fue un barrecampo chévere.
Se lo dio lindo.
O sea, eso fue un barrecampo sacado de atrás.
Se lo dio lindo. Y obviamente ya tenía una amarilla.
Toma.
Al venir entonces ese empujón, pues le saca la tarjeta roja. Y el pana, pues,
túmbalo, que nos van a bañar esto.
se nubló el portero del Huesca. Estoy buscando el número por aquí, espérate, que lo tenía. Qué madre, se me perdió. Esteban Andrada, portero argentino que está jugando en el Huesca. Aparentemente la suspensión puede ser una suspensión de hasta 15 partidos por esta agresión que tuvo en la Liga Hypermotion, pero como todo el mundo en las redes sociales lo reconoce como la Liga Hipertensa. La Liga Hipertensa de España. Pues, mano, de verdad que lo que le metió fue un barrecampo ridículo. Se nubló. Yo lo que estoy pensando fue que el pana se nubló. Vio la amarilla, obviamente el empujón. Sí, fue un empujón, de nuevo. El pana era el capitán del equipo. O sea, no debe estar cerca, pero debe estar a una distancia razonable de lo que está viendo el árbitro en el bar. Pero obviamente, ajá, como el árbitro siempre va a estar discutiendo con, ¿verdad?, hablando de las jugadas con el capitán.
Exacto.
Pues por eso lo estuvo ahí. El empujón, pues obviamente el teatro que cae con el empujón.
Claro, porque eso es lo que provoca entonces
de que cayó a 50 pies después del empujón, pues vio la segunda amarilla, vio la roja, pues le nubló el pana y le metió por lo menos un
derecho. Bueno, ya me votaron.
¿Qué van a hacer? Si ya me sacaron, exactamente.
Ya yo no voy a jugar más nada. Might as well.
¿Tú sabes qué? Como yo no voy a jugar, tú tampoco vas a jugar. Me llevo la bola y se acabó el juego.
Exacto. Toma, lazo vaquero. Lariato, como dirían allá.
Exactamente.
Mano, de verdad que football is back.
Eso es así. La Liga Hipertensa trayendo el verdadero fútbol a España.
Héctor, tu partido también es compartido, ¿verdad? Porque
sí,
era el mismo.
Sí, es que de verdad que yo quedé loco con ese derechazo de Esteban Andrada.
Pulido también.
Sí, no, exacto.
¿Pulido el apellido del tipo?
Sí.
Pulido bien, también quedó loco.
Bien pulido,
eso.
Bien pulido que quedó. Le quedó la cara bien pulido, muchacho.
¿Algo más que quiera agregarle esto, ya que es tu partido también?
No, obviamente la suspensión que quieren echarle, que puede ser un máximo de 15 partidos, y pues nuestro querido compañero Javier Tebas mencionó que él, lo que debe ser de suspensión deben ser meses largos de suspensión. Así que hay que ver también qué pasa con esta suspensión, que de nuevo no va a ser una suspensión de dos partidos nada más. Así que si ocurre algo raro de que solamente le den un partido de suspensión, aquí lo vamos a tener, y la Real Federación Española de Fútbol va a ser nuestro partido.
Bueno, al portero del Real Zaragoza, si vas a estar muchos meses fuera del fútbol, aquí en Puerto Rico hay algo que se llama lucha libre. Tiene
nos
futuro.
Avisa. Sí,
tiene
nos,
futuro.
Nos avisa.
Nosotros narramos por una compañía llamada Evolution Wrestling Alliance.
Tenemos
que
show.
Oye, hay show próximamente.
Show.
Yo creo que tú serías una gran adición al roster.
Definitivo.
Te podemos desarrollar el gimmick y todo. O sea, aquí la creatividad es lo más que tenemos.
Eso es así.
Lo más que tenemos. Así que dan una llamadita. Cualquier cosa que pase allá, avísanos.
Te vamos a tener por el DM.
Exactamente. Bueno, mi partido es bien especial.
Ajá.
Porque viene directamente del Discord.
Uf.
De hecho, déjame, yo cerré la laptop, déjame abrirlo otra vez. Bueno, en verdad yo tengo dos partidos. El primero, vamos a empezar con el de Discord. Nosotros hoy mencionamos una jugada en el partido de Bayern y PSG, donde hubo un penal a favor de PSG, donde Ousmane Dembélé le pega el balón. El balón pega primero en la pierna de Alfonso Davies y posterior a que pegue en la pierna, pega en la mano. El árbitro la ve, VAR la revisa, pitan penal a favor de PSG. Ok. Dicho esto, ocurre esta jugada. En Twitter hay un reply de una cuenta fan de Barcelona. Y esto es lo que comparten en Discord. Pónmela por ahí, come. Este es el tweet que comparten en Discord. Dice, la verdad es que da bastante pereza que siempre suceda esto. Dice Diego RDA. ¿Por qué no mantienen el mismo criterio para todos los equipos? Porque aquí lo llama el VAR y en la de Gaby, una jugada de Gaby ante Atlético de Madrid, que es más clara, no. En serio, debemos callarnos como imbéciles y no decir nada. Entonces, aquí es donde viene mi problema, Héctor. Aquí es donde viene mi problema y por eso es que yo digo que los fanáticos de Barcelona en el Discord son unos llorones.
Eso así.
Porque... Ponchame la regla, come, si eres tan amable. Según la IFAB, Héctor,
la International Football Association Board.
Exacto, lo que escribe en las reglas del fútbol.
Eso es así.
Dice, a handball offense, una ofensa de mano no es committed, when a player committed. Dame la
así que no, translation. Que no es una falta, que no se comete la falta por mano.
Exacto, ok. Sí, sí. En esta ocasión, la falta por mano... no se lleva a cabo, o sea, no se pita como mano si la bola hits, kicks or plays the ball with another part of their body and then hits their own hand arm. O sea, en otras palabras, si la bola te choca en la cabeza y después en el brazo, o te choca en la pierna y después en el brazo, o te choca cualquier otra parte del cuerpo con la cual puedas tocarla y después te choca la mano, pues no se pita.
Exacto.
Penal, no se pita falta. Que la jugada que presenta aquel tuit de la cuenta de Barcelona es que, pues, Gaby le pega el balón rebota en la pierna del jugador del Atlético, después va a la mano. Que es muy similar a lo que pasa en el PSG Bayern. Ahora, según la regla que acabamos de leer aquí, no se pita como mano. La de Alfonso Davies no debió haber sido penal porque pega en la pierna primero, luego en su mano, al igual que la de Barcelona.
Exacto.
Dicho eso, ¿por qué yo tengo este tweet como mi partido de la semana?
Ajá, cuéntame.
Héctor, ponme el tweet otra vez. Come, si eres tan amable, por favor. El segundo. Ponme la segunda.
La jugada de Barcelona.
Exacto, la jugada de Barcelona.
Ese mismo.
Este tweet, si lo volvemos a leer, están diciendo que por qué no mantienen el mismo criterio para todos los equipos. Ok. Aquí no hay criterio que valga, Héctor, porque la regla, la acabamos de leer, es bastante clara y dice que esta jugada no es mano.
Porque le da la pierna y después le da la mano.
Igual que la de Alfonso Davies. Ahora, ¿qué pasa? Que la de Alfonso Davies la pitan como penal y es un error. El árbitro y el VAR se equivocaron en el partido de PSG y Bayern Múnich porque 100%. Esa jugada no se pita así.
100%.
Metieron la pata ahí, 100%. Favorecieron a PSG en una jugada que no debió haber sido pitada penal en contra de Bayern. Pero entonces, este tuit quiere o insinúa que, ok, se la pitaste mal a PSG, pues entonces me la tenías que pitar mal a mí también y los cojones de mi tierra. O sea, en esta jugada específicamente, la de Gaby contra Atlético que estamos viendo en pantalla, aplicaron bien la regla. O sea, esta cuenta de Barcelona... Y el reguero de morones que le están comentando en este tweet están diciendo, no, es que nosotros no la pitaron porque somos Barcelona y a nosotros no. Es como que, cabrón, les pitaron la regla a ustedes como debía ser. A ustedes se la pitaron correctamente. Hoy se equivocaron. Ustedes están pidiendo que erróneamente le piten a favor a ustedes también.
Que cambie las reglas, que hayan dos reglas, una IFAB para el resto del mundo y una IFAB para el FC Barcelona. Es increíble.
Es increíble, es increíble. De verdad que yo me quedo loco. Bruto. O sea,
me vuelvo loco.
Si las cuentas fanáticas de Barcelona en redes sociales quieren pelearle a los arbitrajes, tienen un montón de jugadas. Un montón de jugadas. Que claro, tienen derecho a hacerlo porque tienen razón. Mira, el penal aquel, que el portero toca el balón y después viene el defensa del Atlético de Madrid y toca con la mano. Uh-huh. Eso debió haber sido penal. Uh-huh. Eso es una jugada que nosotros dijimos aquí que debió haber sido penal y que perjudicaron a Barcelona ahí. Eso es una jugada que yo se las puedo dar. Uh-huh. Esta jugada, no. Entonces, otro episodio del mundo gira alrededor de Barcelona.
Eso es así.
La jugada de Bayern y PSG pasa en un partido que no tiene nada que ver con ellos y ellos la quieren jalar con los pelos. Pásenlo sobre ellos.
¿Qué hacemos? ¿Cancelamos el partido que el anterior? Vamos a jugarlo de nuevo.
Vamos a jugarlo de nuevo.
Mañana, el partido de hoy, entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, a las 11 de la mañana se juega el Barcelona Atlético de Madrid y el que gane va a jugar a las 3 contra el Arsenal.
Exactamente.
Eso, vamos
a hacer eso.
Dos reglas totalmente distintas. La IFAB para el Barcelona y la IFAB para el resto del mundo. ¿Qué más hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Se quejan cuando le aplican. Si le aplican la regla, lloran. Si ganan, lloran. Bueno, si pierden, lloran.
Eso es así.
Pero si yo digo que son unos llorones, yo soy el malo.
Es la cosa. El Fútbol Club Barcelona, la metodología de ellos. Ganan o no pierden, fue culpa del árbitro.
No, exacto.
O ganan o es culpa del árbitro.
Exacto.
Y con todo eso, ganan y es culpa del árbitro. O sea,
también.
Es que,
ganan y como quiera, el árbitro hizo algo para perjudicar.
La gata Flora. El Fútbol Club Barcelona, la gata Flora. ¿Qué te puedo decir? Ganaron 6-0. Ah, el árbitro no pitó una mano. Ganaron 6-0. Por un gol tan
pelando. ¿Qué más tú quieres? No, es que ese gol no ayudaba para hacer otra cosa. Cabrón, ganaste.
Tienen la liga gana, Javier. Relájate. Lo estoy diciendo desde ahora. Tienen ya la liga gana. En el clásico va a pasar algo. Que ellos van a ganar el clásico porque esto está escrito ya. Van a ganar el clásico. Pero va a haber una jugada que ellos la van a pelear. Lo estoy diciendo hoy.
No, al revés. Real Madrid va a ganar el clásico porque les van a pitar algo controversial.
Ya está.
Aunque, y van a llegar al clásico con la liga gana y contigo se los vas a ver peleando.
Están peleando porque Real Madrid no les quiere hacer el pasillo. Algo que no es ni siquiera el juego. El Madrid no les quiere hacer el pasillo.
No, pero ahí yo estoy con ellos.
Que se vaya para el carajo, Javier. ¿Qué pasillo de qué madre?
Ahí se la voy a dar. Sportsmanship. Oye, Arsenal le hizo el pasillo a Manchester United en 2013 con Robin Van Persie encabezando ese equipo. ¿Sabes?
El carajo, que.
No, ahí yo se la voy a dar a ellos. En la del pasillo, yo estoy 100% con ellos.
Pasillo, que fueras una tienda.
En esta jugada de este tweet. Están al garete. Esa protesta es un disparate y la gente que le hace eco son un jeguero loco porque no leen la regla. La regla es clara. Aquí no hay criterio que valga. No es que esto es una jugada gris y el árbitro pensó de esta manera. No, es que la regla lo dice. Es clara. Te toca la pierna y después te toca la mano.
Y ya.
No es mano.
No es mano. Sí,
no protestes.
No es mano.
A ustedes les aplicaron la regla bien en esa jugada.
Sí, exacto.
En la de Bayern y PSG se equivocaron. Fue un error. No puedes pedir que un error después equivalga a otro error a favor tuyo.
Exacto.
Tú te lavas la cara con meado.
No es fácil.
Qué joderse, de verdad. Esto es lo que yo tengo que bregar. Todos los días en el Discord. Muchachos. Bueno, mi gente, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Gracias por estar aquí con nosotros, los que están con nosotros en el live chat en la Premier. Toda la gente que está escuchándonos también en formato de audio, gracias por acompañarnos. Recuerde, puede dejar su comentario en confianza. Ustedes estén de acuerdo, estén en desacuerdo, quieren cocotear. Tenemos diferentes vías para eso.
Eso así.
Así que ya lo saben. Suscríbanse aquí a nuestro canal para que estén pendientes de todo el contenido que estamos sacando en camino a la Copa del Mundo 2026. También recuerde darnos like y follow en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Threads, donde estamos tirando reels. Por ahí les decimos cuándo nos vamos en vivo, si es que nos vamos en vivo, o cuándo sale el episodio. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales. También no podemos despedirnos sin enviarle, obviamente, el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR.
Bestia.
Quienes semana tras semana nos visten, mira, con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Ya lo saben. Princeton PR, denle like y denle follow en Instagram y en Facebook. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast. También pendiente a las redes sociales de Metro Puerto Rico y el Calce.
Yes.
Para nuestros extra que estamos tirando camino a la Copa del Mundo. También pendiente a la cobertura que vamos a tener durante el torneo este verano. Así que ya lo saben, Metro y el Calce Puerto Rico, denle like, denle follow a ellos también. Si usted quiere auspiciarse en este podcast, en la hora machorra, siempre el lunes o no me pasa nada, específicamente en este podcast para la venidera Copa del Mundo 2026. Recuerda enviar su email a info@macetatv.com. Héctor, señor, ¿qué se nos queda?
Estamos gozando. Esta semana tenemos un extra de la partida podcast, la partida mundialista. Así que venimos con mucho contenido para ustedes aquí en ruta a lo que va a ser el Mundial de Fútbol México, Canadá, Estados Unidos en este verano. Así que vámonos, que estoy loco por guerrilla el callo como sea.
Bueno, mi gente, ya lo saben. A nombre de Héctor Irizarri, Mr. Dato, Mr. Precio, Javier López. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Come, llévatelo.
La pregunta que le tengo a usted en estos momentos. He visto que usted ha estado esquivando a Edwin García. ¿Usted le tiene miedo a Edwin García?
¿Eh?
La verdad que la ignorancia es atrevida. Tengo entendido que tú eres amigo de los unprofessionals.
Bueno. Sí, sí.
Espérate un momento, yo no te pregunté a ti, le pregunté a esto. ¿De verdad que tú eres amigo de los profesionales? Pero tú eres loco, mi hermano. Es más, ¿por qué no te vas?
Tranquilo, tranquilo. Yo no voy a seguir aguantando la falta de respeto. Yo no soy luchador, yo.
Aquí no se hace ningún trabajo. Aquí se dice y hace lo que no diga. Así que arranca el pa.
Tranquilo, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Tranquilo, yo me voy.
¿Pero qué le hicieron?
Eso le pasa a los amigos, de los amigos, de los amigos, que no son amigos ni son nada. Así que ven para acá tú. Ponte ahí, porque ahora es que tú vas a aprender.
¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No!